Carissa Vélez es profesora asociada de la Facultad de Filosofía y del Instituto de Ética de Inteligencia Artificial. Es filósofa hispano-mexicana británica, profesora asociada en la Universidad de Oxford, escribe sobre ética e inteligencia artificial y es autora del libro Privacidad es Poder, Datos, Vigilancia, Libertad en la Era Digital. Es el libro del año para la revista The Economist en 2020 y es editora del Oxford Handbook of Digital Ethics. Carissa es una de las invitadas a esta edición del Hey Festival y hoy está con nosotros en Hora 20. Carissa, ¿cómo es eso de ser hispano-mexicana británica?
Pues una gran confusión. Uno ya no se siente de ninguna parte y al mismo tiempo quizás un poco de todas partes.
Muy bien, ¿y por qué se presenta así? ¿Es una manera de alguna manera de ratificar esos orígenes?
Pues quizás un poco también para visibilizar que cada vez es más difícil poner a alguien en una categoría, ¿no? Que todo es complicado, que la gente se muda a diversos países, que formamos partes de muchos países, de muchas culturas y un poco desafiar una única etiqueta.
¿Qué representa hoy la inteligencia artificial para ti en lo que tiene que ver en esa situación de riesgo y oportunidad?
El riesgo más importante a la democracia y una oportunidad para ganar dinero.
¿Solamente? ¿No hay
Sobre todo, una
democratización en el acceso a mayor conocimiento, a búsquedas que de otra manera serían muy difíciles?
Está muy poco claro que realmente estemos incrementando nuestro conocimiento. Y hay preocupaciones de que sea todo lo contrario, porque como bien sabes, estas herramientas suelen confabular, suelen inventarse cosas, y se están utilizando mucho para escribir artículos científicos, y hay una preocupación real de que estemos perdiendo calidad en la ciencia. Entonces, esa creencia de que a más inteligencia artificial, más conocimiento, está todavía muy lejos de probarse
sí,
como tal.
Lo pensaba en términos de tecnologías, de lo que puede hacerse en las tecnologías médicas, pero sigamos un poco en estos riesgos, que me parece que es donde usted ha puesto el gran foco, y es como hablamos, cómo se da esa conversación entre humanismo, ética e inteligencia artificial.
La pregunta que estamos haciendo en la práctica es ¿cuánta vigilancia aguanta la democracia? Y a mí me gustaría que no respondiéramos esa pregunta porque es muy peligroso. Y cuando utilizamos inteligencia artificial estamos utilizando muchísimos datos, muchos de los cuales son personales, y además estamos haciendo muy fácil la vigilancia. Entonces antes, si te pones a pensar en la Stasi, la policía de Alemania del Este, era muy caro vigilar a alguien. Tenías que contratar a una persona que siguiera a otra, y eso es carísimo. Pero hoy tienes una inteligencia artificial que puede en segundos filtrar muchísimos datos, y eso es muy peligroso para la democracia. La democracia depende de ciertos pilares que a su vez dependen de la privacidad y la confidencialidad. Por ejemplo, el que seas capaz de ir a una protesta de manera anónima, de protestar pacíficamente, el que seas capaz de ser una fuente para un periodista, el que seas capaz de tener una conversación confidencial con tu abogado.
¿Me esperas un segundo, por favor? Muchachos, ciérrenme que tengo cabrales en línea. ¿Sí? Hola, hola.
Hola.
Qué pena, Carissa, me entró una llamada de México y me tocaba cogerla, era mi jefe.
No pasa nada, son mexicanos.
Es mexicano, sí. Bueno, quiero volver a retomar este tema que me parece muy importante. Me decías, no sabemos qué tanta vigilancia aguanta la democracia. Me pareció una frase increíble porque de pronto la gente no entiende. Cada vez que entramos, por ejemplo, a cualquier buscador de inteligencia artificial, si es que se llaman así, a cualquiera, digamos Copilot, ChatGPT, Cloud, cualquiera. ¿Nosotros en ese momento estamos entregando datos o no necesariamente?
El Los sistemas que mencionas, sí, pero no cualquiera. De hecho, hay un par de sistemas que están siendo innovadores en ese sentido. Uno de ellos está producido por la empresa que se llama Proton, se llama Lumo, y protege tu privacidad. Yo soy parte del board de la fundación de Proton, pero soy parte de esa fundación porque creo en lo que están haciendo y porque me parece que están haciendo un gran trabajo. Entonces, no necesariamente, pero en general, sí, la mayoría de la gente está utilizando ChatGPT y demás, y esos sistemas están haciendo un perfil sobre ti. De hecho, cualquier información que te den, en realidad, están tomando mucha más información sobre ti. Pero más allá de eso, facilitan la vigilancia, porque hacen que una tarea que costaba muchísimo trabajo y muchísimo tiempo y muchísimo dinero, sea muy fácil vigilar. Pero eso cambia la dinámica de poder en la democracia. Y no es coincidencia que cuando tú piensas en vigilancia, pues piensas en la Stasi, piensas en la Unión Soviética, piensas en regímenes autoritarios como China.
¿Qué podemos hacer para no entregar esos datos? Digamos, tendríamos que ir, por ejemplo, a este tipo de alternativas como Lumon, ¿o hay otras maneras de no entregar nuestros datos?
En general hay que hacer un esfuerzo por proteger nuestra privacidad, porque al proteger nuestra privacidad, protegemos la democracia. No hay democracia sin privacidad. Normalmente suele haber alternativas, entonces en vez de utilizar Google Search, pues utiliza DuckDuckGo. En vez de utilizar ChatGPT, utiliza Lumo. En vez de utilizar los emails normales, utiliza ProtonMail. Y sobre todo, haz un esfuerzo. Estate consciente de cuando tienes oportunidades, sin hacerte la vida imposible. No hace falta ser perfecto para hacer una gran diferencia. Y otro muy importante es que en vez de utilizar WhatsApp, utilizar Signal.
O sea, básicamente cambiar todo lo que hacemos.
¿Y por qué WhatsApp resulta? Porque WhatsApp resulta.
Sí, okay. ¿Y por qué WhatsApp resulta tan vulnerable?
Porque WhatsApp es una empresa que pertenece a Meta. Meta, su modelo de negocio se basa en la venta de datos y en el acceso a datos personales. Y entonces intenta recopilar todos los datos que puedes. Si tú comparas los datos que recopila WhatsApp con los datos que recopila Signal, WhatsApp es una lista súper larga, Signal son dos datos que son muy poco informativos. Y además, hay gente que me dice, bueno, pero ¿cómo puedes confiar en ellos? Pues porque cuando ha habido una demanda en Estados Unidos y el gobierno les ha pedido esos datos, no los tenían. Y ese es como el signo de oro de que realmente están diciendo la verdad, porque en una demanda claro, no tenían esos datos.
Muy bien. Tú hablas bastante de detener o prohibir el comercio de datos. ¿Cómo se prohíbe ese comercio si cada vez que bajamos una aplicación, si cada vez que pues la utilizamos estamos entregándolo?
Pues igual que se prohíbe cualquier otro tipo de comercio. Entonces, una cosa es que tú le des tus datos a tu médico para que te ayude con una enfermedad, y otra cosa es que ese hospital sea capaz de vender esos datos a las aseguradoras, a bancos. Entonces, está bien utilizar datos personales, sobre todo cuando son para un objetivo importante. Lo que no hay que hacer es venderlos al mejor postor, porque entonces es como si vendiéramos nuestros votos. Al final acaba funcionando bastante parecido.
Muy bien. Cuando hablamos de, es imposible, digamos, como luchar contra este monstruo, pero sí podemos prepararnos para sacarle el mejor provecho con la privacidad y con el cuidado que se requiere. ¿Hasta dónde la educación digital, el formar estas audiencias, puede ser la verdadera medida?
No hay una verdadera medida en contra de todos estos problemas. Son problemas complejos y se van a necesitar muchas medidas. Pero definitivamente que los ciudadanos tenemos más poder del que nos imaginamos a través de cómo usamos la tecnología y de cómo expresamos nuestras opiniones y nuestras preferencias. Entonces, la mayoría de la gente piensa que para que cambie algo tendría que cambiar todo el mundo, pero no es cierto. La historia muestra que con que cambie 5 o 10% de la población, incluso entonces que no sean perfectos, pero que expresen esa preferencia, las compañías y los gobiernos escuchan. Eso por una parte. Y por otra parte, pues es parte de cómo informamos y cambiamos las leyes, a través de la cultura. Entonces, una cultura que te incita todo el tiempo a compartir más de lo que te sientes cómodo, a compartir cosas que te hacen vulnerables, pues evidentemente no es conducente al tipo de leyes que queremos. Entonces, si la cultura es mucho más respetuosa con los individuos, eso va a ayudar a que nuestros políticos sientan que tengan el apoyo de la sociedad para cambiar las leyes a mejor.
Muy bien. ¿Esto va a seguir ampliándose? ¿Va a seguir avanzando? ¿Hay posibilidades en lo que tiene que ver con regulación?
Pues depende de nosotros, en parte. Hay una gran batalla, ¿no? Y hay muchas empresas que no quieren ser reguladas. Y hay,
porque en Europa hay una gran regulación y en algunos países se han aventurado a regular las plataformas digitales.
Sí, y uno de los problemas que tenemos es que en este momento Estados Unidos no está por la regulación, y eso es importante porque la mayoría de estas empresas son estadounidenses. Entonces, me parece que la regulación es muy importante y vendrá, pero muchas veces son las empresas las que marcan los estándares más altos que luego la regulación sigue. Creo que hay un paradigma de que la regulación viene primero y las empresas siguen las leyes, que cuando ves la historia no necesariamente es así. Entonces, por ejemplo, una empresa que cambió los estándares legales para los animales fue McDonald's, ¿no? Uno no piensa en McDonald's como la empresa más ética que se te pueda ocurrir. Y sin embargo, fue cuando ellos cambiaron el tamaño de las de dónde estaban las gallinas, que todos los demás lo siguieron y entonces la regulación lo siguió. Entonces yo tengo mucha esperanza en empresas como Proton y otras, y Empathy Holdings y otras, que innoven en la tecnología para que la tecnología realmente soporte la democracia y no la destruya. Porque al final lo que estoy diciendo es, esta tecnología es una mala tecnología, es un mal producto, es un producto que no tiene los estándares de seguridad que nos merecemos. Los ciudadanos nos merecemos mejor.
Lumen, ¿cómo se escribe? Lumen, ahí. Lumen.
L-U-M-O, Lumo.
Lumo.
Sí.
Estoy buscando precisamente para poder compartirle a nuestros oyentes. Claro, es el que prioriza la privacidad y mantiene la confidencialidad de los chats. Porque claro, todas las preguntas que hacemos va creando un perfil sobre nosotros.
Sí.
Y la información que le entregamos, ¿no? Para trabajarla.
Sí, exactamente.
Ok, muy bien. Pues Carissa, ha sido un placer escucharla. La mejor de las suertes en Cartagena. Allá nos veremos.
Muchísimas gracias, Diana. Un placer.